En 1914, Edgar Rice Burroughs publica una novela llamada Tarzán de los monos, destinada a convertir a su protagonista en uno de los personajes más populares del siglo XX. Edgar Rice Burroughs publicará 33 secuelas de aquella primera novela, a la que se agregarán, bueno, innumerables historietas, decenas de películas, 23 actores que interpretaron al hombre mono en el cine, esto sin contar versiones para la radio. Como corresponde a los más tradicionales arquetipos narrativos, Tarzán es un señor que se llama en realidad John Clayton III, es hijo huérfano de una aristocrática pareja inglesa que muere en un accidente en medio de la selva. El Tarzán de Rice Burroughs es adoptado y educado por una manada de monos, con lo que obtiene habilidades físicas considerablemente superiores a los mejores atletas civilizados, pero al mismo tiempo, y esta es la clave, mantiene las habilidades mentales propias de la civilización. Aprendió solo a leer, viendo los libros en inglés que habían quedado luego del accidente, los libros de sus padres. Vuelve a contactar seres humanos cuando ya es adulto, y en ese periodo aprende a hablar correctamente francés e inglés, visita el mundo civilizado, según la novela original, ¿no? Pero al final vuelve a la jungla. Tarzán encarna uno de los mitos más antiguos de la humanidad, el llamado de los niños ferales o niños salvajes. En este caso, el de Tarzán, situado en el marco del periodo de la dominación colonial de los europeos sobre el África. En los hechos, la historia de Tarzán está basada en ideas no científicas sobre la evolución, ideas que fueron exploradas en la literatura popular, en autores a veces tan conocidos como Jack London, o el caso más célebre de Kipling, creador del otro gran personaje, Mowgli, en el libro de la selva. Las historias de héroes criados por animales son antiquísimas. Generalmente se cuenta cómo un hombre puede ser criado por monos, lobos, perros salvajes, y así desarrollar lo mejor de cada especie, aprendiendo y seduciendo luego con esos aprendizajes a miles de lectores de aventuras o de pseudociencia. Esta fascinación hacia los niños criados por animales ha seguido alimentando a decenas de investigadores y literatos hasta el día de hoy. Hace 2 años, un periodista alemán llamado Blumenthal editó un libro sobre el caso de Caspar Hauser, del que hablamos ayer, donde recoge más de un centenar de casos desde el año 539 hasta la actualidad. Más allá de varias certezas científicas sobre el asunto, sobre la imposibilidad de ese mito, el mito sigue vigente. Hace pocos años, inclusive en el año 2001, el doctor Óscar Valtueña Borque, en una sesión científica de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, postuló el estado de situación con una conferencia llamada Los niños salvajes, mito o realidad. Estamos en estos años. Según este académico, Carl von Linne describió ya en 1758, en su Sistema de la Naturaleza, a los hombres ferales o salvajes, basándose en 9 casos de niños amamantados por animales que sobrevivieron en la selva. Desde entonces, los científicos han hecho 2 revisiones de los hombres salvajes, una en 1940 en los Estados Unidos, sobre 33 casos, y otra en 1964 en Francia, que se refiere a 53 casos. En la mayoría de los casos son niños criados asociados con lobos, con osos, con gacelas, con cerdos, leopardos, monos y hasta vacas y cabras. Este mito fue alimentado por filósofos como Rousseau, que suponían la existencia de niños capaces de responder a los dos ámbitos, al ámbito animal y al ámbito humano, de la mejor manera, y en el fondo eso respondía a su tesis del buen salvaje. Es decir, la idea de que la civilización corrompía al hombre. Hoy les contaré la historia de Amala y Kamala, y mañana veremos con detención la de Víctor de Aveiro. En 1920, en Midnapur, en la India, un misionero llamado J.A.L. Singh fue informado por un nativo horrorizado que había visto un fantasma en el bosque y que era necesario hacer un exorcismo. El misionero se dirigió al lugar y encontró no uno, sino dos fantasmas. Y así describió el encuentro. Se trata de un ser esquivo, con las manos y el cuerpo de un ser humano, pero la cabeza era una gran bola de algo que le cubría los hombros y la parte superior del torso solo dejaba un contorno del rostro visible. Muy cerca de sus pisadas se encontró a otra criatura, tan extraña como la primera, pero de menor tamaño. Sus ojos eran claros y penetrantes, distintos a los ojos humanos, escribía este misionero. Efectivamente, se trataba de dos niñas desnutridas y salvajes encontradas en la madriguera de unos lobos, a quienes la madre loba defendía como si fueran sus cachorros. Aunque Singh tuvo dudas sobre qué hacer antes que pudiera tomar la más mínima decisión, los nativos mataron a la loba y capturaron a las dos pequeñas. De hecho, le costó mucho esfuerzo desde el púlpito evitar que también las niñas fueran muertas. Debajo del barro y del pelo enmarañado que les había otorgado su apariencia monstruosa, se escondían, como les decía, dos niñas pequeñas, de 3, 1 y 6 años la otra. Era la edad que podrían tener. No parecían ser parientas entre sí, lo que implicaba que la madre loba las había recogido en momentos diferentes. Por fin el reverendo se las llevó a un orfanato y las alojó en un área deshabitada. En los dos primeros meses, las pequeñas eran sumamente agresivas y peligrosas. Arañaban, mordían y atacaban como bestias a quienes se les acercasen. Tenían las mandíbulas afiladas y los caninos más largos de lo habitual. Los ojos le brillaban en la noche y veían mejor que nadie en la oscuridad, así como también tenían un sentido del olfato especialmente desarrollado. Cosa interesante, tampoco sabían llorar y menos reír, ni eran capaces de expresar aparentemente ningún sentimiento humano. Tampoco mostraban el más mínimo síntoma de frío. De hecho, se arrancaban cualquier cosa que se les diera para vestirse e ignoraron las colchonetas que le pusieron. Finalmente, la esposa del misionero, la señora Singh, logró cubrirlas en esa lógica humana con unos pañales. Las niñas, en cambio, pasaban horas tratando de quitárselos a mordiscos. Rehusaron tomar la leche servida en tazones y no probaron alimento hasta un día en que se les sacó al patio en el momento que le daban de comer a los perros del orfanato. El reverendo trató de retener a las niñas, pero la mayor se soltó y se unió al revoltijo de perros. Incluso estos parecieron aceptarla cuando les quitó varios trozos de carne antes de escaparse para ir a roer un hueso. Las bautizaron a las dos con los nombres de Kamala a la mayor y Amala a la menor. En los meses siguientes, Kamala y Amala mostraron conductas comunes a casi todos los niños salvajes criados por lobos. Eran nocturnas, tenían un excelente sentido del oído y de la vista, cierto miedo a la luz y a los humanos, dormían una encima de la otra, aullaban durante la noche y olfateaban todo lo que pasaba frente a ellas. Mostraban deseos de jugar con los perros del orfanato, fíjense ustedes, y eran estrictamente carnívoras y cuadrúpedas. Corrían, de hecho, corrían en cuatro patas. Por fin, pasado un tiempo, lograron cierta adaptación al lugar. Inclusive hay registros fotográficos de Amala, por ejemplo, comiendo en la mano de su celadora o durmiendo una sobre la otra. A principios de 1921, las dos niñas se enfermaron. Amala murió rápidamente y Kamala pasó las semanas siguientes refugiada en una esquina y aullando en las noches. Sin embargo, sobrevivió 8 años más. Finalmente, en 1929, contrajo la fiebre tifoidea y murió tras 2 meses de enfermedad y fue encerrada junto a Amala en el cementerio cristiano de San John. La ciencia pudo saber muy poco de estas niñas, y es claro que en ningún momento evolucionaron desde su estado salvaje, apenas se adaptaron como cualquier animalito a vivir entre seres humanos. Distinto fue el caso de Victor de Aveyron, quizás la experiencia más interesante y sostenida de estudio de un niño salvaje. Su historia se la contaré mañana, si ustedes quieren, por El Espectador 810 AM.
Para saber más.
Es relativamente fácil encontrar en internet información sobre los casos en particular, pero el estudio interesante es este que les señalaba al principio, Los niños salvajes, mito o realidad, de Óscar Valtueña Borque, una exposición realizada en la sesión científica del 8 de mayo del año 2001 en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo. Thank you.